Primera Zona.
Son las 11 de la mañana, 34 minutos de este miércoles 9 de noviembre. Hay 22 grados de temperatura ahora aquí en Montevideo, mayormente nublado el cielo, con precipitaciones que ya han comenzado en las primeras horas de esta mañana en algunos barrios de nuestra capital y seguramente también en gran parte del territorio nacional, donde el INUMED ya ha puesto, bueno, alguna alerta, ¿verdad? Uh-huh. Para gran parte del país, creo que en realidad el sur, ¿no? Estamos los que estamos más complicados.
Montevideo, Canelones, San José, Florida, Flores, Colonia y Soriano en naranja, en amarillo Río Negro, Durazno, La Valleja y Maldonado, el resto del país en verde, probabilidad de ocurrencia de tormentas fuertes 75%, rachas de viento de hasta 120 kilómetros en la hora. ¿No da para una alerta un poquito más fuerte?
Si fuera así, ¿no? Yo pienso que, bueno, no pienso nada porque no sé nada, pero espero alcance esa cifra, ¿verdad? Las rachas de viento que no lleguen a los 120 kilómetros la hora, que fue en realidad más o menos el viento que hizo en los temporales y turbonadas de la semana pasada y las previas también.
Además,
¿no?
Que vienen, no hemos podido ni levantar un ladrillo.
Claro, que nos dejen un poquito tranquilos, ¿no? Bueno, 22 grados la temperatura ahora, la sensación térmica está entre 20 y 21 grados, 82% la humedad, el cielo cubierto. Para mañana jueves, para el viernes y para el sábado va a haber mucho sol, o sea que va a haber temperaturas más agradables, exceptuando el viernes, que es una especie de sándwich entre el jueves y sábado, van a ser días lindos, soleados y con buena temperatura. El viernes va a haber 18 de máxima, 11 de mínima, pero el resto de los días más o menos ya entramos a tener temperaturas por encima de los 20 grados, acercándose a los 25 de máxima y en los 15 grados de mínima. Esa es la situación del clima en la jornada de hoy, según Deudar Channel, y también en las jornadas que siguen. Y en la información local e internacional, hay que decirlo porque el presidente de la República, Tabaré Vázquez, calificó como muy importante el resultado de las elecciones que llevaron al triunfo al magnate norteamericano Donald Trump en los Estados Unidos. En diálogo con el informativo de Televisión Nacional, el mandatario uruguayo sostuvo que, sin dudas, es un resultado muy importante y que cualquiera hubiera sido el resultado, hay un impacto para todo el mundo. Vázquez dijo que, en primer lugar, voz del pueblo, voz de Dios. El pueblo norteamericano resolvió y, como corresponde, hay que respetar la decisión soberana del pueblo.
Sin duda un resultado muy importante. Cualquier hubiera sido el resultado, el impacto para todo el mundo, ¿verdad? Bien importante. Bueno, en primer lugar, voz del pueblo, voz de Dios. El pueblo norteamericano resolvió como corresponde, es entonces respetar la decisión soberana del pueblo norteamericano, en primer lugar. En segundo lugar, por tanto, el gobierno uruguayo, cuando esté confirmado oficialmente el triunfo del señor Donald Trump, va a reconocer, como corresponde, reitero, como presidente de Estados Unidos, al ciudadano Donald Trump. Esto es lo que merece, de mi parte, una consideración sobre el resultado. Bueno, así que esto es lo que tenemos.
¿Su valoración para el continente es una noticia?
No, yo no voy a hacer ninguna otra valoración más que las que acabo de hacer.
Bueno, ya se ligó un grito a la pasada, Tabaré. Bueno, las declaraciones del presidente fueron realizadas al periodista Fabián Cardoso de Televisión Nacional. El agradecimiento a los colegas del canal, Juan Carlos Giacosa y a Raquel Ceballos, por facilitarnos este material que escuchamos. Por su parte, el canciller Rodolfo Nino Boa dijo que le parece un cambio mundial muy importante y aseguró: uno respeta los procesos electorales de cada país y la decisión popular de los norteamericanos es la que nosotros aceptamos y no vamos a discutir sobre eso. En relación al futuro, el canciller de la República dijo que le interesa ver cómo arma su equipo de gobierno, quién es su secretario de Estado, cuáles serán sus políticas con respecto a Latinoamérica y después seguramente irá. Pero escuchemos a Ní.
Entonces, la primera reflexión sobre esto es que hay un fuerte movimiento anti-establishment en el mundo. Hay un fuerte movimiento que está asociado a los movimientos anti-globalización, que está asociado a los movimientos anti-libre mercado, y que está asociado a los movimientos antimigratorios. Y ese es un panorama, sin ningún lugar a dudas, bien complejo, porque también estas cosas después tienen influencia, sin ningún lugar a dudas, en las decisiones comerciales que se van a tomar en los países. Entonces, naturalmente, desahorro la pregunta, guárdenla,
esta es la respuesta. El gobierno uruguayo va a reconocer, como no puede ser de otra manera, el resultado electoral de este país, de esta elección y de cualquier otro país del mundo.
Bien, era lo que decían en Novoa. El expresidente José Mujica, en tanto, consultado por el programa No Toquen Nada de Océano FM sobre la victoria electoral de Trump, dijo que su opinión, en una palabra, dice, lo voy a decir en una palabra, que lo dice todo: socorro. Suficiente, es explícita, dijo. Y un poco está escuchando a Nick Novoa, bueno, también es una de las cinco razones que esgrimía en su momento, en tiempo y forma, Michael Moore, por las que ganaría Trump. Él decía también el voto antisistema. No subestimemos, decía Michael Moore, la habilidad del electorado para ser malvado. Millones van a votar a Trump no porque estén de acuerdo con él, no porque les guste su intolerancia o su ego, sino simplemente porque pueden, dijo, ¿no? Mucha gente va a adorar estar en la posición del titiritero y votar a Trump solo para ver cómo podría ser aquello. Una, en realidad la última de las razones que esgrimía, el primero, el voto de la clase obrera del Medio Oeste.
Claro.
La verdad que la realidad le dio la razón a Michael Moore en este caso. Lo decía, creo que Trump se va a enfocar la mayor parte de su atención en los cuatro estados que votan predominantemente al Partido Demócrata, en el cinturón industrial de los Grandes Lagos: Michigan, Ohio, Pensilvania, Wisconsin. Y los estudios de opinión parecen darle la razón. En las primarias de marzo en Michigan, más personas votaron, decía, en la oportunidad a los republicanos que a los demócratas. Trump está por delante de Hillary en las últimas encuestas en Pensilvania y estaban empatando cuando dio esta opinión en Ohio. Dos, los furiosos hombres blancos, decía él, ¿no? Tras 240 años de hombres gobernando Estados Unidos, este dominio podría estar llegando a su fin con el ascenso de Hillary Clinton, algo que a muchos causa desazón. Y decía Michael Moore, hay una sensación de que el poder ha escapado de las manos de los hombres blancos. Esto va a llevar a votar al candidato republicano en vez de a la presidenciable demócrata a muchos varones de origen europeo para no perder su hegemonía. Después, lo que él calificaba como el problema de Hillary Clinton. Nuestro mayor problema no es Trump, es Hillary, decía Michael Moore. Es tremendamente impopular. Alrededor del 70% de los votantes piensan que no es de fiar y que es deshonesta. Representa a la vieja política, creía Michael Moore. Ningún demócrata, dijo, y desde luego ningún independiente se va a levantar el 8 de noviembre entusiasmado para votar a Hillary, de la misma forma que hicieron cuando Obama se convirtió en presidente o cuando Bernie Sanders estaba en las primarias. Y precisamente, en torno a Bernie Sanders, él consideraba también como otro ítem de las cinco razones por las cuales iba a ganar Trump, el voto deprimido de Bernie Sanders. Él decía, aunque las encuestas muestran que más seguidores de Sanders votarán a Hillary este año que los que apoyaron a Hillary en las primarias demócratas de 2008 cuando ganó Obama, será un voto deprimido, será un votante que no trae a otras cinco personas a votar a Hillary ni hará campaña por ella, según la creencia del cineasta. Los votantes más jóvenes no van a votar a Trump, algunos votarán a un tercer partido, pero muchos se quedarán en casa. Hillary Clinton tendrá que hacer algo para darles un motivo para que la apoyen. Y bueno, era otra de las razones. La cuarta, después sí, el voto antisistema, las cinco razones que esgrimía. ¿Te acordás que lo leímos acá,
sí,
en el programa?
Sí, claramente.
Mucha gente decía, pero este quiere que gane Trump. La verdad que no. Después incluso hizo todo lo que pudo, hizo mucha campaña en contra de Trump, pero hoy es uno de los que ha perdido, como tantos otros. Y ya había señalado en tiempo y forma estas cinco razones por las cuales creía que Trump iba a ganar las elecciones, como finalmente así pasó. Pero otro que volvió a pegarle fue un predictor político, ¿verdad?, que algunos consideran una especie de gurú, que acertó todas las elecciones desde el año 1984.
Que ya era difícil en el 84,
sí, totalmente, ¿no? Bueno, lo cierto es que las elecciones en las que Barack Obama incluso derrotó a Mitt Romney en 2012 fueron las octavas que Alan J. Lichtman, que así se llama este hombre, logró predecir acertadamente de forma consecutiva. No tuvo fallas desde que empezó, ya hay que decirle que son nueve, ¿no? Desde que empezó con este osado ejercicio en 1984, porque evidentemente también daba ganador a Donald Trump para estas elecciones. Bueno, la pregunta era esa, ¿no? ¿Quién va a ganar las próximas elecciones para Lichtman? A contramano de casi todos los pronósticos, decía la nota que ya tiene algunos días, que circulan por los medios más politizados en las últimas semanas en los Estados Unidos, él sostiene que el vencedor será Donald J. Trump. El veredicto se basa en un sistema predictivo construido a partir de 13 claves, 13 ítems, ¿verdad?, que pueden ser favorables o contrarias al partido que está en el gobierno. Si 6 o más de estas variables son negativas, el candidato oficial será derrotado, si no, ganará. Las 13 claves para Lichtman son el poder del oficialismo en el Congreso tras las elecciones de medio término, el nivel de competencia, si el presidente es el candidato oficialista, la existencia de un tercer partido competitivo, el estado de la economía en el corto plazo, la economía en el largo plazo, si hubo cambios importantes en las políticas públicas en el último periodo, el grado de malestar social, si ocurrieron escándalos, fracasos en la política exterior o militar, éxito, esto puesto en negrita además, éxitos en la política exterior o militar, el carisma del candidato oficialista y el carisma también del candidato opositor. Recientemente se sumó la sexta clave que faltaba, hay un tercer partido político, lo había más significativo de lo habitual, era el Partido Libertario de Gary Johnson, que tendría, no sé cuánto tuvo al final, pero él estimaba por lo menos alrededor de un 5% de intención de voto. La predicción de este historiador, que es Lichtman, es previa, claro está, incluso al escándalo desatado por el audio que mostraba Trump jactándose de haberse propasado con distintas mujeres y de las denuncias de abuso que recibió. Sin embargo, como no son cuestiones contempladas por su esquema de variables, no modificaron su conclusión y apuntó una novena elección en forma consecutiva, prediciendo quién iba a ser el presidente de los Estados Unidos. Lindman estaba seguro y bueno, confirmó. Después, bueno, van a tener que rascar una cantidad de sobre todo de celebridades, ¿no? Que han dicho
Canadá está agotado. La página,
sí, se van todos para allá.
La página, digamos que
se va ayer, mira, se va ayer porque ya dijo que se iba a ir si ganaba, se iba a Júpiter, dice, así que debe ir ya rumbo, sí, a Júpiter.
Está trancada la página de preguntas para inmigrar a Canadá, está trancada, se saturó.
Sí, claro. Y bueno, Cranston, Bryan Cranston también, ay, no me sale el nombre de la serie.
Breaking Bad
también es otro de los que se va porque dijo que
hagamos un campo de refugiados para estrellas, sí, del cine de los Estados Unidos acá en Uruguay.
No, él quiere ir a Vancouver, a Canadá, ¿eh?
Bueno, pero los traemos para acá.
Amy Schumer también, la comediante. Chelsea Handler también, otra comediante, también se va. Barbara Streisand también parece que se va, creo que a Australia. No, también dice, capaz que se va a Canadá, ¿eh? Podría irse, está entre Australia y Canadá. Y así, ¿no? Digo, hay una cantidad realmente que dijeron que se iban a ir y bueno, estarán haciendo la maleta. Lo otro que impacta, verdad, es las tapas del mundo, gana la antipolítica, it's Trump, dicen algunos, gana Trump, house horror, a temblar, Estados Unidos toma la bandera del populismo, Trump sacude al mundo al noquear a Hillary, pasma al mundo, hay de todo, ¿eh? Trump levanta el muro, Estados Unidos, Estados Populistas de América, otro título de una primera plana.
Bueno, hay alguien en internet que sugería que se le vendiera Portland de ANCAP para la construcción del muro con México, como forma de sanear los problemas de ANCAP, básicamente, ¿no?
Como si así, no lo hay que descartar. No. Bueno, vamos a estar con el periodista especializado en política internacional, Martín Sartú, nuestro amigo y colega, estará en la segunda zona analizando más a fondo el resultado en las elecciones de Estados Unidos. En otro orden de cosas, o sea que vamos a retomar, incluso ya aquí en la primera zona tendremos algún dato más. Pero les cuento que la Unión Nacional de Vendedores de Nafta, UNVEN, fijó ya la fecha de un paro nacional de 48 horas en las estaciones de servicio de todo el país. Esto será, apunten, el próximo lunes 21 y martes 22 de noviembre. Lunes 21 y martes 22 de noviembre, paro nacional de 48 horas en las estaciones de servicio de todo el país. Daniel Añón, el presidente de la UNVEN, le dijo a El Espectador que la medida responde a un incumplimiento de ANCAP respecto a la última paramétrica e insistió en que los estacioneros no piden nada, solo que se respete la paramétrica fijada 3 años atrás.
Lo que digamos que rebasó el vaso, desbordó el vaso, fue el 1 de julio que tenía que ajustarse los salarios de los empleados y tuvo que salir de nuestro bolsillo. Tampoco fue, trasladado a nuestros costos por parte de ANCAP el aumento salarial convenido hace un año con el directorio anterior de ANCAP, como siempre se hace, en un convenio que se firmó por 3 años y que ya el aumento de julio tuvo que pagarse del bolsillo de los empresarios. Y a eso le sumamos que desde ese mes para acá ha sido congelado nuestro margen también, y se está viendo que el déficit de ANCAP de alguna manera se quiere ir achicando con dineros que no son de ANCAP, sino con dineros que son de las estaciones de servicio.
Bien, eso era lo que decía Añón, y observemos también, detallemos, ¿verdad? Advirtamos que mañana jueves paran las cooperativas de ómnibus en contra de las aplicaciones en el transporte público. Mañana jueves va precisamente a estrenar aquí en Uruguay Cabify, una aplicación similar a Uber que va a debutar con viajes gratis como oferta de lanzamiento. El paro comenzará en la jornada de mañana, les reitero, están parando las cooperativas de ómnibus. El paro comienza a la hora 9 y va a culminar a las 11 de la mañana. Utilizando sus unidades, los ómnibus, las cooperativas cortarán la avenida 18 de julio frente a la Intendencia de Montevideo, así que tienen que estar ya advertidos de las posibles distorsiones en el tránsito en pleno centro, ¿verdad? Allí en la explanada municipal, en la jornada de mañana jueves, desde las 9 hasta las 11 van a estar presentes todas las unidades de las cooperativas marchando en contra de las aplicaciones. Justamente allí en la Intendencia se está desarrollando el Congreso Latinoamericano de Transporte Público y Urbano, auspiciado por la empresa CUTSA.
Ayer nos informaba un oyente, no lo llegamos a leer al aire, de que hay una aplicación, se llama Tubus, que estaría funcionando ya desde la semana pasada en la Ciudad Vieja, que sería una especie de alternativa en ómnibus. La verdad me llama la atención, porque aparte...
Desconozco.
Hacer pasar desapercibido un ómnibus está complicado, ¿no? ¿No?
Realmente que sí, la verdad que desconozco. Pero bueno, estaremos informando de conseguir mayores datos a ese respecto. Nos vamos a la pausa, pero les comento que por lo menos un principio de acuerdo en tanto al Ministerio del Interior, que prometió ayer a la AUF, a la Asociación Uruguaya de Fútbol, que va a reforzar la presencia policial, esto tanto para el clásico del domingo 27, y que después de mucho tiempo los agentes van a retornar ese día a la cancha para dar seguridad a jugadores, árbitros y al personal de recaudación. En fin.
Dale, a los espectadores no.
No, a los espectadores no. Y lo que van a hacer es hacer su trabajo, ¿no? Que es lo que más o menos uno estaría deseando siempre, ¿no? Que se asumieran las responsabilidades. Bueno, en la reunión realizada en la sede ministerial, ambas partes también acordaron que va a continuar el Campeonato Uruguayo Especial hasta su término. El subsecretario del Ministerio del Interior, Jorge Vázquez, acompañado por la cúpula policial, transmitió entonces al presidente de la AUF, Wilmar Valdés, que efectivos de la policía, caminera y de la Guardia Republicana van a controlar distintos puntos de Canelones, San José y Montevideo, donde se reúnen las hinchadas antes de dirigirse hacia el Estadio Centenario. Una linda manera es esta, ¿no? También, ¿no? Abandonar una actividad para que después te necesiten a muerte y aparecer como El Salvador. Eso está muy bueno, ¿no? También. Sí. El tema es que en el medio puede morir gente y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, en este operativo se va a incluir, por ejemplo, en el entorno de los 500 efectivos. Uno dice, ¿y antes no podían? ¿Por qué no podían antes y ahora de pronto pueden? Bueno, un poco por lo que les digo, ¿no? Por no hacer su trabajo, que es su obligación, y un poco porque si te retirás en la ausencia, parece que después te reclaman. Lo lamentable es que hay sangre en el medio y pérdida de vidas humanas. Pero bueno, por lo menos nos aseguramos que van a hacer su trabajo. Vamos a la pausa y volvemos. Faltan 3 minutos para el mediodía de este miércoles 9 de noviembre. Hay 22 grados de temperatura ahora aquí en Montevideo. La máxima prevista estaba en los 26 grados, la mínima 16, mayormente nublado, probablemente ya con precipitaciones en distintos barrios y en distintos puntos del país. Bueno, es la jornada que nos espera con algunas lluvias en el informe del tiempo de Weather Channel en este caso. Y la justicia especializada en crimen organizado de segundo turno profundizó las investigaciones sobre la empresa Aire Fresco, que se encargó de intermediar en negocios con Venezuela desde los años 2011 hasta 2015 y por lo que cobró comisiones. Ayer declaró en sede judicial el ex integrante del Comité Central del MLN Tupamaros, Omar Alanís, quien es uno de los dueños de la empresa Aire Fresco, junto con el empresario y administrador del fondo Raúl Sendic, Carlos Decia. La jueza especializada en crimen organizado, María Elena Mainard, solicitó otras medidas investigativas tras escuchar la declaración de Alanís. Esto lo dijeron a El País fuentes del caso. El 6 de octubre de 2015, el abogado penalista Gustavo Salle ratificó su denuncia en el juzgado especializado en crimen organizado contra la empresa Aire Fresco. Bueno, ahora se están tomando las instancias judiciales correspondientes. Así que seguiremos actualizando esta información, en la cual ya hemos estado abundando y mucho. Y el ex recluso de Guantánamo, Yihad Diab, aseguró que el gobierno uruguayo le prohibió tener dinero en efectivo y por eso tuvo que colocar en una tarjeta de supermercado el dinero, ¿verdad?, que le envían sus allegados desde el exterior. Así explicó su presencia en un reconocido supermercado de Montevideo, hasta una tienda inglesa, acompañado de Irma Leites, la líder del movimiento Plenaria Memoria y Justicia, cuya foto se compartió en redes sociales. Diab fue entrevistado este martes de tarde en exclusiva por María Inés Oldi y Gerardo Sotelo en el programa La Tarde en Casa de Canal 10. Escuchémoslo.
Esta tarjeta son dineros provenientes de mi propia, son dineros propios provenientes del exterior que el gobierno me prohibió tenerlo en efectivo cash, por eso lo pusieron en tarjeta para que yo.
El gobierno uruguayo.
El gobierno uruguayo.
Bien.
Y yo estaba en oposición a esa idea porque yo sé que tienda inglesa es uno de los negocios más caros. Pero no está en mi poder de hacer nada.
Pero ¿cómo le prohibió el gobierno? ¿Cómo recibía antes el dinero?
Me quedé 11 meses sin recibir ningún tipo de dinero del gobierno. Y el motivo es la no cumplimiento de que venga mi familia hasta aquí.
Bien, esto decía Diab, pero el funcionario que oficiaba de nexo entre el gobierno y los refugiados, Cristian Mirza, le dijo a subrayado que la organización social que atiende a los ex reclusos de Guantánamo les pagó 15.000 pesos uruguayos por mes en un cheque que se depositaba en una cuenta bancaria. Y también aseguró que Diab accedía a su dinero como quería y que iba a un cajero automático a retirar dinero.
Sí, evidentemente, estamos de nuevo ante una situación donde se pierde algo en la traducción. O no estamos conociendo toda la verdad, ¿no? Sí. La situación, digamos, de bancarización que tenemos permite que una tarjeta como la que tiene, que es emitida por un banco, la que hace este supermercado, la emite Visa, creo, si no me equivoco, no sé si de ahí de alguna otra marca, digamos, claro, de tarjeta, sí. Vos la podés usar en la competencia de tienda inglesa.
Sí, sí.
Vale igual. Sí, sí. Porque si es una tarjeta de débito, vale en cualquier supermercado. Capaz que no se lo explicar.
Sí, se ve que no. Bueno, está rara la cosa, pero así han quedado por lo menos las declaraciones contrapuestas en torno a este tema. Y los representantes de la aerolínea chilena LAU, Latin American Wings, se encuentran en Montevideo y hoy se van a reunir con autoridades de Alas Uruguay con el propósito de avanzar en un plan de asociación y con el objetivo de suscribir un preacuerdo. En este encuentro se va a procurar definir el formato legal que tendrá la participación de la aerolínea, según le dijeron al país fuentes que están al tanto de los detalles de la negociación. Mientras tanto, Alas Uruguay procura obtener un préstamo de $1.000.000 para capital de giro que le permita, ¿verdad?, retomar los vuelos apenas se cierre el principio de acuerdo con los empresarios chilenos. LAU comenzó ya a operar en enero de este año y actualmente efectúa las frecuencias Santiago-Lima y Santiago-República Dominicana, y su principal interés en Alas Uruguay radica evidentemente en poder usufructuar el puente aéreo Montevideo-Buenos Aires y en la temporada de verano la ruta que une la capital argentina con Punta del Este. Seguiremos actualizando también esta información. Y cerramos el panorama local diciéndoles que el senador Luis Lacalle Pou del Partido Nacional presentó un proyecto de ley que extiende la legítima defensa presunta en favor de los funcionarios policiales. Increíblemente, desde el Ministerio del Interior, donde ya dijimos ahora se editorializa, el director general de Secretaría, Charles Carrera, opinó que esa iniciativa es equivocada, innecesaria y peligrosa. En un editorial publicado en la web del Ministerio, el jerarca dijo que el proyecto del senador Blanco es un verdadero exponente de la corriente denominada populismo penal. Lacalle Pou recurrió a su cuenta de Twitter para responderle. La web de Unicom, la unidad de comunicación del Ministerio, descalifica un proyecto que presentamos los senadores del Partido Nacional. No solo fracasaron, perdieron también las referencias, escribió Lacalle Pou. En la polémica también intervino el asesor en seguridad del sector Todos, el ex comisionado parlamentario para el sistema carcelario Álvaro Garcés, quien comentó al Observador que el proyecto presentado tiende a respaldar a los funcionarios policiales sin vulnerar derechos de los ciudadanos, y explicó que se propone una extensión de la legítima defensa a favor de los policías que deben actuar, claro, está dentro de la ley, dijo él. Igual se presume la legítima defensa para una persona que defiende su hogar ante el ingreso de un extraño, agregó, y señaló que eso ya existe en el Código Penal y la propuesta blanca nacionalista es extenderlo a los funcionarios policiales. No es populismo, dijo Garcés, es una herramienta jurídica que intenta revertir la realidad de hoy, que es que el Ministerio del Interior no respalda a los funcionarios que actúan en el cumplimiento de la ley. Lo cierto es que sí, se invierte la carga de la prueba y se asume presunción de que el policía actuó en forma correcta. Evidentemente esto está dentro de los protocolos. A mí es una idea que me rechina. Me parece que establece una calidad distinta de ser humano, porque el tema del hogar es un tema consagrado, pero que creo que no tiene relación con el tema, ¿verdad?
Sí.
Expuesto así en la charla, en la polémica, en fin, no le veo demasiado asidero, ¿no?
Podría haber, digamos, quien temiera una política de gatillo fácil, eventualmente, claro, en este caso.
Claro.
También. No,
puede haber errores, ¿verdad?
Sí,
por policía puede incurrir en error y ahí también hay responsabilidades en el error.
De todas maneras, si comete un error en ese caso, y digo, ya sea trágico o no sea trágico, ahí deberá responder ante la ley, porque se parte, digamos, del supuesto de que estaba actuando en defensa propia. De todas maneras, rechina eso, también rechina, digamos, digamos el contrapunto poder ejecutivo, poder legislativo, ¿no? Claro. A mí eso también es como una cosa que, no digo que esté mal, pero también es como una cosa que hace ruido, ¿no?
Claro, porque además con la idea esta que quieren poner los blancos, los efectivos no deben explicar su actuación ante la justicia cada vez que se enfrenten con delincuentes. Entonces, a mí me parece que no, que eso sí, es una especie de reaseguro, ¿verdad? De que deban explicar todas las cosas que hacen para saber efectivamente si actuaron dentro de la corrección. Así que bueno, ha despertado mucha polémica. Lo insólito es esto, ¿no? Que dentro del Ministerio del Interior se les diga que no, algo que alguno podría pensar de que sí, que le iban a decir que sí, ¿no?
Claro,
porque,
claro.
Porque va más allá de la polémica, eso es irrefutable, porque es la idea invertir la carga de la prueba y presumir una inocencia de los policías que están actuando en distintos operativos, ¿no? Pero bueno, así están las cosas.
Vamos a hablar en un ratito, va a estar Martín Sartú aquí con nosotros. Obama está felicitando a Trump, se reúne el jueves para acordar la transición. Caen las bolsas estrepitosamente en el mundo, se desploma Tokio, es lo que está poniendo CNN sí, en este momento, ¿no?
Es así, vamos a estar hablando al inicio ya de la segunda zona con Martín Sartú, repasando algunos datos de la elección, los estados en los cuales triunfó Trump y lo llevaron a la presidencia de los Estados Unidos, datos de ese tipo, las bolsas y todo lo demás, y por supuesto vamos a escuchar a Martín Sartú y también al sociólogo James Petras, que estuvo en diálogo con nosotros hace algunos minutos, con su particular estilo, estuvo hablando con Guille Bueno, y bueno, vamos a escucharlo también en la siguiente zona.